12 versículos de Mateo capítulo 5. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insultan y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. La palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, reconocemos que estas cosas son más allá de nuestra capacidad de ser y hacer. Entonces, oramos que por tu Espíritu nos ayudes. Y ayuda a los niños, los pequeños que están aquí entre nosotros, Señor. Ayúdales a escuchar, a poner atención y a aprender de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, oro hoy en particular para los niños, porque había planeado un sermón que es como una introducción al Sermón del Monte y también incluye las bienaventuranzas. Entonces había planeado un sermón un poquito más largo. Por eso estaba pensando en particular en los niños. Voy a intentar abreviarlo. Y los niños, vamos a estar en nuestro boletín que tiene nuestro pasaje y tiene algunas cosas que pueden leer para seguir el sermón. Bueno, el Sermón del Monte es uno de los pasajes más conocidos y queridos en la Biblia. Se encuentra, como mencioné, en capítulos 5 a 7 del Evangelio de Mateo. También Lucas 6 contiene una parte de este sermón. John Stott fue un teólogo inglés que dijo que este sermón es muy conocido, poco entendido y aún menos obedecido. ¿Cómo entenderlo entonces para ser obedientes al Señor y poner en práctica su palabra? Bueno, el Sermón del Monte nos cuenta acerca de cómo vivir la vida cristiana en el reino de los cielos. El reino de los cielos ha venido. Y a la vez, oramos que venga el reino. Por tanto, para poder entender el Sermón del Monte, necesitamos entender qué es el reino de los cielos. Es importante mencionar primero que el reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos. Aquí en Mateo escuchamos más el reino de los cielos porque Mateo escribe su evangelio a los judíos principalmente. y los judíos tenían la práctica de no mencionar el nombre de Dios. Entonces, sustituye el nombre de, bueno, el cielo para el nombre de Dios. Pero entonces, ¿qué es el reino de los cielos? En Mateo capítulo 4, justo después de la tentación de Jesús en el desierto, leemos que Jesús entonces comenzó a predicar: arrepiéntense, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que hablar entonces un poco acerca de algunos temas en la teología bíblica. Tenemos que entender que cuando Jesús vino a este mundo, inauguró el reino de los cielos. No es solamente algo que esperamos, es eso, pero es algo que ha venido, ya está aquí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Jesús esto? Jesús es el Mesías, el que había de venir. Y el Antiguo Testamento, como nuestros niños en esta iglesia aprenden, el Antiguo Testamento nos enseña que un Salvador viene. Y el Nuevo Testamento nos enseña que un Salvador ha venido, ya ha venido. Jesús vino a hacer lo que Adán, nuestro primer padre, no pudo hacer: guardar perfectamente el pacto de Dios. Jesús vino a hacer lo que Israel no pudo hacer: serle fiel a Dios. Jesús es conocido como el segundo Adán. El apóstol Pablo habla acerca de Jesús como el segundo Adán. Vino a cumplir la ley. Jesús también es el verdadero Israel. Y lo demostró en su bautismo y en su obediencia a Dios durante 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los condujo por el Mar Rojo, que fue, como entendemos, un bautismo. De ahí fueron al desierto. Y Dios estaba probando a su pueblo para saber qué había en su corazón. Jesús es bautizado y el Espíritu de Dios lo lleva al desierto para saber qué está en su corazón. Y es tentado por Satanás. Y él permanece fiel a Dios durante ese periodo de tentación. En su primera venida, entonces, decimos que Jesús inauguró el reino de los cielos. Ahora es una realidad. Y nosotros vivimos nuestra vida a la luz de esta realidad. Después de ser bautizado, Jesús fue tentado. Luego, Juan el Bautista fue arrestado y Jesús comenzó su ministerio publicado, llamando a unos discípulos y, nos dice, proclamando el evangelio del reino. Y debido a esto, empezaron a seguirle muchas personas. Versículo 1. Jesús vio las multitudes, subió al monte. Después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Se ha notado aquí una similitud, entre la ley de Moisés, que fue recibida en un monte. Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios. Aquí lo que vemos es algo parecido. Jesús, después de salir al desierto, sube a un monte, pero no para recibir la ley, sino se sienta y enseña la ley. Entonces hay similitud entre Moisés y Jesús, pero la diferencia es lo que realmente importa. Moisés recibió la ley. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús demuestra que él tiene la autoridad del dador de ley. Por tanto, dice en versículo 2, abriendo su boca les enseñaba. Ahora, la frase abriendo su boca en el idioma hebreo era una manera formulada de presentar lo que dijo alguien. Sin embargo, es muy interesante que utiliza esa frase. La misma frase se usa en Mateo capítulo 13 para explicar la razón por la que Jesús hablaba en parábolas. Dice así, citando al Salmo 78. Dice, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Quién es el que puede hablar de cosas ocultas desde la fundación del mundo? ¿Quién puede hablar de esas cosas? Solamente el que sabe de esas cosas. ¿Y quién es ese? Dios. Jesús, cuando Él abre su boca, habla como Dios. Y, interesantemente, Jesús, en la primera tentación, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, cambia esta piedra en pan. Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Citando a Deuteronomio capítulo 8. Ahora, Jesús ha subido al monte, no para recibir la ley, sino para abrir su boca, para hablar la palabra de Dios por la que nosotros vivimos. Él siendo Dios encarnado. Ahora vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Primero les quiero mencionar algo. En el vocabulario español hay una palabra que creo que no una vez tal vez he escuchado esa palabra usada en una conversación. La palabra es agringarse. Y obviamente quiere decir adquirir pues las costumbres de los gringos. No sé cómo ha sido su experiencia de ustedes, pero a lo mejor interactuando con gente que está en el viejo país, han notado diferencias. No sé, no digo que sea bueno, malo, nada. Todos tenemos nuestra ciudadanía. Todos tenemos nuestra identidad. Pues yo vivo aquí, pero soy de allá. Y todos tenemos una perspectiva personal. Pero vivimos en una cultura. Nos guste o no, adquirimos las costumbres de la cultura donde vivimos. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Y Jesús nos está enseñando aquí. Son de allá, no son de acá. Entonces tienen que dejar de actuar como los de acá. Y sus vidas deberían reflejar la realidad que ya existe debido a lo que Jesús ha hecho y va a venir a la perfección en el futuro. De eso se trata el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. Vamos a hablar de esto ahora. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Lo busqué en la RAE, la Real Academia Española, en línea, y dice esto, que goza, es un adjetivo que quiere decir que goza de Dios en el cielo. Una buena definición. Viene del latín, de una palabra beatus, que quiere decir bendito. Y consiste en la definición consiste en aprobarle a alguien. Nosotros podemos bendecir a Dios. El salmista dice, bendice alma mía al Señor. Aprobarle, decirle tú eres bueno, tú eres Dios. Pero Dios también nos bendice a nosotros. El bendito, en este caso, tiene la aprobación, tiene que ver con la aprobación de Dios. Y el resultado es un gozo profundo que no depende de nada en este mundo. Por lo tanto, tenemos la traducción de bienaventurado como también dichoso en algunas. Dichosos los pobres en espíritu. Porque la aprobación de Dios produce ese gozo, esa dicha. Estos dichos que llamamos bienaventuranzas nos enseñan acerca de la vida cristiana a la luz de la inauguración del reino de los cielos. Entonces vamos a hablar de estas en tres partes. La primera, los que dependen de Dios; los que viven para Dios, la segunda; y la tercera, los que son perseguidos. Son los que dependen de Dios, los que viven para Dios y los que son perseguidos, así como está en las notas que tienen. Pero antes de hablar específicamente acerca de las bienaventuranzas, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué valoran en esta vida? Si notamos, las bienaventuranzas tienen una, bueno, bienaventurado, dichoso, esta persona, porque esto es lo que va a recibir. No por lo que experimenta ahora, sino lo que va a experimentar. ¿Qué valoran en esta vida? Cada uno tiene sus ideas acerca de qué es lo más importante en la vida, qué debería buscar, qué debería adquirir o lograr en la vida y de qué forma debería tratar de realizar ese sueño, ese deseo. ¿Qué valoras tú? ¿Y cómo esperas que ese algo que valoras te haga feliz, dichoso, que te haga sentir pleno contentamiento? Lo que valoras tú, ¿se parece más a lo que valora el mundo o se parece más a lo que valora Dios? Porque debido a nuestro pecado, nuestros corazones tienden a anhelar lo que es contrario a la voluntad de Dios. La carne, es decir, la naturaleza pecaminosa de cada uno, el mundo y el diablo se oponen a Dios y no se someten a su voluntad. Pero si has experimentado la salvación de Dios en Cristo, tienes un corazón nuevo, tienes deseos nuevos, pero todavía luchas con esa naturaleza pecaminosa. Y es tu trabajo luchar contra los deseos de la carne por el poder del Espíritu Santo para darles muerte y para obedecer más y más a la voluntad de Dios. Y ahora tu esperanza está en los cielos, no en lo que puedas adquirir aquí. Y vives esta vida ahora en este mundo con la mente puesta en la eternidad. Y estas bienaventuranzas nos enseñan a los cristianos a vivir de manera perfecta en este mundo. Entonces, como veremos, Jesús invierte los valores de este mundo. Los pone de cabeza. Y hoy debemos examinar nuestros valores y nuestra esperanza. Estas primeras bienaventuranzas, los que dependen de Dios, tienen que ver con depender de Dios. Vamos a ver que tienen que ver con la perspectiva que tiene el cristiano acerca de sí mismo. ¿Cómo te evalúas a ti mismo? ¿Eres buena persona? ¿Haces las cosas bien? ¿Saldrías con una A en tus notas, en tu vida cristiana? estas primeras, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, tienen que ver con cómo te ves a ti misma. No se refieren a las circunstancias externas, sino la actitud interna de cada uno. No constituyen un manual para establecer una sociedad justa. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No habla de mera pobreza en este mundo, pobreza económica. Hay muchas personas pobres en este mundo, como acabamos de escuchar acerca de las calles en el sur de Asia, que están todas llenas de basura, con miles y miles de personas pobres, pero que no tienen la esperanza de Dios. Entonces, no es simplemente la condición económica que le hace bienaventurado a uno. Se refiere a una pobreza espiritual. La pobreza de espíritu tiene que ver con darse cuenta que delante de Dios no tienes nada que presentar, que contribuir a Dios. Estás endeudado más de lo que puedas imaginar y no tienes ni un centavo o ni un centésimo o céntimo en tu cuenta para pagarle. Puedes fingir que tengas algo, pero sería engañarte a ti mismo. Puedes acercarte a Dios confiado en ti mismo, como para, si uno tiene confianza, puede adquirir lo que... No, es engañarte a ti mismo. La manera de acercarte a Dios, la manera de vivir en este mundo, es con el conocimiento de... No tengo nada, no tienes nada. Y esa es la manera de recibir de Dios, recibir todo. Recibir el reino de los cielos, la propiedad del Rey de los cielos. Toda la riqueza del Rey, Él la compartirá contigo. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Cómo son dichosos los que lloran? Es porque la dicha de que habla no se realiza completamente en esta vida. Es una realidad ya, y experimentamos gozo en el Señor ahora. Pero en el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios enjugará toda lágrima. Por mientras, ¿por qué cosas deberíamos llorar? Una cosa, por la maldad del mundo, los pecados que se cometen contra el Dios Santo, en los cuales tú participas. Hay mucha maldad en este mundo y muy pocas lágrimas derramadas debido a ella. ¿Puedes vivir con una sonrisa todos los días como si todo estuviera chévere siempre? ¿Puedes tomar tiempo para considerar que dedicas mucho tiempo a tu comida, tu apariencia, tus lujos, y muy poco tiempo para escudriñar tu propio corazón, para ver las maneras que ofendes a Dios? ¿Porque no obedeces a tus padres? ¿O pierdes la paciencia con los hijos preciosos que Dios te ha dado? ¿O la manera que ignoras a tu esposa? ¿O faltas respeto a tu esposo? ¿Acaso todo en tu vida es ocasión para alegrarte? Hay mucho que lamentar en este mundo. Y ahora es el momento para lamentar lo lamentable. acordándote de los que lloran, acordándote que los que lloran son bienaventurados, es una manera de protegerte de la mentira que dice que reírse es vivir. Hay momentos de gozo, sí. Pero llorar por lo que está roto en este mundo, y todo está roto, te hace anhelar aún más el confort de tu Señor. Entonces, eso no es para regañarte, sino para no es para hacerte sentir menos, sino para estimar correctamente tu vida en este mundo. Porque evaluando correctamente tu vida en este mundo, podrás vivir de la manera correcta. Imagínense si un hombre quisiera ser emprendedor y hacer un negocio y piensa que tiene todos los recursos que necesita, pero realmente no tiene los fondos para empezar su trabajo. Entonces está engañándose y está destinado a fracasar. Pensar en nosotros conforme a esta manera, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, es una manera de tener la vida arreglada correctamente, porque sabemos realmente quiénes somos y quién es Dios. Y esperar no de nosotros, sino de Dios. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En este mundo es del Señor, y todo cuanto en él hay. Pocas personas en la historia son los que se han podido apoderar de mucho, y cada uno se muere. Alejandro Magno es muy famoso, está muerto, y ninguno de nosotros, ninguno de ustedes jamás logrará lo que Alejandro Magno logró en este mundo. O tal vez piensas que podría ser el siguiente Carlos Slim. Tal vez inventarás la siguiente aplicación famosa, o el plataforma como Facebook, o el próximo Amazon, o serás el nuevo Lionel Messi. Y si lo fueras a lograr, ¿entonces qué? ¿Qué caso tiene si ganas todo el mundo y pierdes el alma? Jesús nos enseña a ser humildes. Él es el mayor ejemplo de la humildad. Y Él es el heredero, el heredero de la tierra. Y en Él puedes compartir la tierra como heredad. Por eso, bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Nosotros comemos tres veces, solemos comer tres veces al día. No siempre, pero pues tal vez comemos cuatro o cinco veces al día. Cada cuántas horas la panza te dice: aliménteme, aliméntame, por favor. Tenemos hambre y tenemos sed. ¿Cuánto pensamos en el hambre y sed que tienen nuestras almas? ¿Cuánta energía dedicamos a saciar nuestras almas? Esto nos enseña que deberíamos anhelar algo aún más básico que la comida, que sí necesitamos. Y como mencionamos en nuestra clase dominical acerca del Padre Nuestro, que tienes 6 peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Después de orar esas cosas, luego pedimos nuestro pan de cada día. ¿Qué deseamos primero? El pan, y luego vamos a buscar el reino de Dios. Pero Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se te añadirá. Ahora la siguiente sección, los que viven para Dios. Tenemos los que dependen de Dios, y los que dependen de Dios luego muestran su dependencia viviendo para Dios. Recuerden, Jesús en su primera venida inauguró el reino de los cielos, y lo hizo en cumplimiento de las Escrituras. Lo hizo por su vida, por su muerte, su resurrección y ascensión. Debido a lo que ha hecho Jesús, la promesa de la gloria que viene, ahora los cristianos tenemos la motivación y la confianza de vivir y trabajar para traer la realidad espiritual que existe a nuestras vidas físicas en las cosas que hacemos. Atraer el reino a nuestras vidas diarias en las cosas que hacemos. Además, no vivimos tratando de establecernos en este mundo. Somos libres de la necesidad de ganar una ventaja sobre nuestro prójimo. Por tanto, tenemos las siguientes bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. En este mundo aprendemos, conforme a la costumbre de este mundo, que sobrevivir, el que sobrevive es el más apto, el más fuerte, etc. Pero nuestra forma de pensar, recuerden que no queremos adquirir las costumbres de este mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos, y deberíamos conformar a nuestras vidas con la forma de vivir en ese reino. Nuestra forma de pensar es diferente, porque sabemos que nuestra supervivencia no depende de nosotros, de nuestra fuerza, sino que depende del Dios misericordiosísimo. Somos objetos de misericordia. Somos libres de la necesidad de hacer tropezar a los demás para que nosotros podamos salir adelante. Somos libres para rebajarnos a nosotros mismos y mostrar misericordia a los otros para edificarles a ellos. No tenemos que ser mejores que nadie, porque reconocemos que no lo somos. En Cristo hemos recibido misericordia y recibiremos misericordia en el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos la promesa de ver a Dios, que es lo mejor que podamos esperar. Y el camino que conduce hacia la vida eterna y la presencia de Dios es un camino que tiene que ver con lo más íntimo de tu ser. No se trata de aparentar. No es bienaventurado el que está bien arreglado, sino el limpio de corazón. No se trata de ser suficientemente bueno o hacer más cosas buenas que malas, sino que ser perfecto en lo interior de tu corazón. Los cristianos, anticipando una eternidad sin pecado, nos ocupamos desde ahora con la purificación de nuestros corazones. ¿Qué pones en tu corazón? A través de las películas o programas que ves, o lo que escuchas en la radio, las cosas que miras en tu celular, todo esto refleja tu actitud hacia la salvación que tienes. Si Cristo murió para limpiar tus pecados con su sangre preciosa, ¿cómo vas a contaminar tu corazón con la basura de este mundo? Un día verás a Dios. Vive ahora como conviene a un cristiano. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De nuevo tenemos la obra cumplida de Cristo, que procura la paz por ti, para con Dios. Cristo vino, cumplió la redención, procuró la paz por ti, para con Dios. Tú, un enemigo anterior, reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, vive ahora procurando la paz con otros. Es lamentable que haya tantos conflictos fuertes por todos lados en nuestra sociedad. Es lamentable también que haya tantos conflictos entre hermanos y hermanas en nuestra iglesia. ¿No buscarás la paz unos con otros? ¿No prefieres estar en paz con todos y que todos estén en paz contigo o entre sí? Esto no es el trabajo solamente del pastor y de los pastores. Todos tenemos una parte aquí. ¿Y no sería algo increíble estar en paz, ocupándonos con la purificación de nuestros corazones, mostrando misericordia, viviendo con humildad, con hambre y sed de justicia? ¿Cómo sería eso? Bueno, sería algo tan bello a los ojos de Dios y tan raro para este mundo. Hablamos acerca de la actitud correcta, dependiéndonos de Dios. Y hablamos de vivir para Dios. Y en este mundo, si eres así, va a producir persecución. El mundo lo vería y no podría negar lo bello que es. Y tenemos ejemplos de esto en la historia. Pero aún así, en su pecado, el mundo odia a Cristo y a los cristianos. Aun si no se expresa con una ira en todo momento, hay un rechazo, hay un odio, hay un tú eres otra cosa, no quiero tener nada que ver contigo, ni con tu fe, ni con tu Dios. Pero aun así, nosotros en este mundo que nos rechaza, tenemos actualmente la bendición de Dios, del que nos sostiene en este mundo. Él que nos sostiene en este mundo. Y por eso Jesús sigue: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y sigue: bienaventurados serán ustedes cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Por qué? ¿Por qué serán bienaventurados? ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Por qué es tan bueno toda esta persecución? ¿Por qué hay una recompensa? La recompensa que recibiremos es algo grande. Volvemos a esa pregunta anterior. ¿Qué valoras? ¿Qué buscas en este mundo para que tengas felicidad? ¿Es algo en este mundo? ¿Estás actuando como uno de acá? ¿Te estás conformando con la manera de pensar de este mundo? ¿O estás actuando conforme a tu ciudadanía verdadera, tu identidad verdadera que está en el cielo? ¿Qué buscas para obtener la felicidad? Jesús te ofrece algo en el cielo que no ves ahora, pero es una recompensa que no se marchita y nunca se desvanece. ¿Cambiarás esa recompensa eterna con Dios por unos añitos de placer o posesiones que acabarán en el polvo en este mundo? Jesús entonces dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jesús nos pone como ejemplo a los profetas. No eres la única persona que ha tenido que negar las cosas de este mundo para adquirir algo mejor. Por eso es muy importante que nos sigamos congregando, para que no estemos aislados y no nos olvidemos de que no somos los únicos. Porque Jesús, Dios, en su providencia, ha provisto la iglesia para ser un lugar donde se fortalece cada uno de sus hijos. Y no estar en la iglesia, tener la costumbre de no estar aquí, tener la costumbre de este mundo, de usar el domingo como otro día de pues hacer compras o hacer quehaceres en casa, te ayuda a ser productivo tal vez en este mundo. Pero espiritualmente empiezas a decaer, empiezas a debilitarte. Tenemos el ejemplo de los profetas que fueron antes que nosotros. Confiaron en las promesas de Dios. Enfrentaron persecución por un tiempo en este mundo. Y ahora gozan la bienaventuranza de estar en la presencia de Dios. El reino de los cielos se ha inaugurado. Jesús nos enseña cómo vivir. Ahora sabemos que no podemos vivir de esa manera sin dependernos más y más de la gracia de Dios, que es nuestra en Cristo. Y sabemos que es nuestra en Cristo, porque Cristo no solamente dice vivan así, dice que son bienaventurados los que viven así. Y no solamente dice que son bienaventurados, sino Él es aquel que aseguró las promesas con su sangre, los beneficios de la redención que tenemos, la salvación que tenemos en Él. Él, como nuestro Salvador, nos está diciendo cómo debemos vivir. Y Él sabe nuestra debilidad, porque si no fuéramos débiles, no tendría que venir. Estas palabras no son palabras que tienes que obedecer para merecerlo, sino Él, que ya te salvó sin que lo merecieras, te está diciendo: así ahora vive. Y no dependas de tus propias fuerzas, porque son pocas. Y vives en un mundo que pues vas a adquirir las costumbres naturalmente. Pero por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, tu vida va siendo transformada desde ahora. Y un día serás como Cristo. Entonces vamos a orar a ese fin. Señor, eres santo. Jesús, eres santo. Y Espíritu Santo, eres santo. Necesitamos tu poder para hacer tu voluntad. Pero gracias a Dios, porque tú nos das lo que requieres de nosotros. Tú nos das la santidad que pides. Ayúdenos, Señor. Hoy, mañana, siempre confiar en ti y vivir con la esperanza de la eternidad y vivir conforme a nuestra identidad como ciudadanos de la ciudad celestial. Señor, anhelamos verte cara a cara. Fortalécenos ahora hasta aquel día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos muchas razones para agradecerle a Dios. Vamos a ponernos de pie y cantar. Contempla a Dios.